José Luis Romero desde Córdoba te saluda. ¿Cómo te va, querido Humberto?
José Luis, ¿cómo te va? Buenas tardes, buenas noches.
Bien, bien, estaba viendo fotos que mandan los compañeros. Qué colorcito que tenés. ¿Por dónde anduviste?
Por ningún lado. Todavía por ningún lado. Espero andar por algún lado, si Dios quiere, mañana. Bueno, estuve en Mendoza con mi familia. Ajá. Y ahí, viste que el clima cambió, alternás tormentas eléctricas con el sol.
Claro que sí.
Y te preparás todo para meterte ahí a la pileta y cuando te querés acordar, empieza a llover y tenés que salir, por precaución. Lo único que falta es que te parta un rayo.
Recuerdo una vez, eras técnico aquí de talleres, te fui a hacer una nota en un hotel aquí en la calle San Jerónimo.
Sí.
Había una multitud de mujeres, digo, ¿qué? ¿Me estarán esperando a mí? ¿Será Humberto? Y no, estaba Ricardo Montaner,
sí.
Tu amigo Ricardo Montaner.
Ni vos ni yo, vos sabés que uno de los
motivos... Y me dejaste sentado solo porque te fuiste a atender un llamado telefónico. Digo, ¿qué hago con Ricardo Montaner yo acá sentado? No lo podía creer.
Y, pero hubiese sido mejor nota él que yo. ¿Qué? Porque aparte estamos hablando de la primera etapa de Taller 93.
Sí, sí. Mirá los años.
Sí, que esa fue una etapa realmente que ahí sí que... Si compraba... sombrero nacían sin cabeza.
Sí.
Es verdad. Y me acuerdo que sí. Y después no, después la otra. Pero vos sabés que uno de los motivos por el cual me llamó la atención de ir a Córdoba, porque estaba en Racing, tenía seis meses más.
Sí.
De contrato habíamos en el tema de la Supercopa. Pero me llamó la atención porque dije, estoy separado. En Córdoba están las mejores mujeres del país. Bueno, no conocí ninguna. Ninguna. Increíble. Y bueno, así como llegué me fui con la camionetita y bueno, después me fui para Sevilla. Pero fue una experiencia linda con Miguel Sur de presidente, un gran hombre. Y ahí empecé a conocer a Talleres, ¿no? Que la verdad que no tenía fuerza. Fue una desgracia ese torneo. 7 partidos estuve nada más. Después volvió el Pato del Atlético. Y quedó el Pato, pero tengo los mejores recuerdos de Córdoba y es una posibilidad que siempre tengo para ir, ¿no? Porque en la elección siempre está Córdoba.
Humberto, Gerardo, te saluda desde aquí. Tu relación con Talleres está intacta, ¿sí? El afecto es recíproco, me da la sensación, con el pueblo albiazul.
Sí, 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 lo vivo de cerca, lo he seguido después que me fui, he sufrido muchísimo y sí. La verdad que en todos los equipos que tuve tengo buenísimos recuerdos, pero después de Arsenal, que es mi casa, el club que tengo buenísimos recuerdos es en Córdoba, ¿no? Más en esta etapa del 2008 que si bien sufrimos, después salió todo muy bien y después jamás pensé que el equipo iba a descender.
Arsenal, tu casa, está en una situación crítica en lo futbolístico. ¿Por qué te vas? Porque uno dice, a ver, pero ¿y quién va a venir? ¿Quién puede ayudar más? Alguien como el Humbertito, que es su casa, que es hincha, que es su padre, lo fundó el club. Y uno dice, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te vas?
Y porque si no me tenía que separar.
Ajá,
esa bueno, es la realidad.
Está bien.
Yo tengo 2 hijas en Buenos Aires, tengo de mi primer matrimonio, tengo 2 hijas y mi señora en Mendoza, y hacía muchísimo que no las veía, un mes y pico que no las veía. Si el torneo empezaba en marzo, seguramente continuaba. Pero vas 10, 15 días, tenés que volver, y es un plantel que armé, un plantel, muy buen plantel, vas a ver... Estoy convencido que se va a salvar. Ojalá que voy a estar cerca del club, pero necesitaba parar. Hace 29 años y medio que no paro. Yo hoy decía a un amigo que hacía mucho tiempo que no tenía un enero libre. Y bueno, quiero estar con mi familia, quiero descansar. Yo sé que me voy a aburrir después, pero tenía que parar. Fue muy duro este semestre. Este año en realidad, con todas las cosas que me sucedieron, y la verdad no sé cómo estoy acá sentado. Por eso es el momento de parar, de seguirlo de cerca, ojalá que de tratar de seguir colaborando con el club, de tratar de aportar, porque todos estos chicos que han venido los traje, armé el equipo, son buenos chicos, buenos jugadores, pero tenía que parar, a veces... Tenés que parar, porque si no iba. Fue muy desgastante el primer semestre, salvándolo de la categoría. Por ese motivo, empieza muy rápido y para un técnico no hay descanso nunca, así que a veces tomás esa decisión. Duele, pero la tenés que tomar.
Humberto, siempre me pregunto, digo, con esto del FIFA Gate y toda la historia que se involucra tu padre, presidente durante tantos años de AFA, tu padre ya no está, y es algo que vos sentís día a día y por el resto de tu vida, pero digo, por ahí con la justicia que investiga, que busca, digo, y a Humberto, digo, por ahí no lo llaman, no lo convocan, no lo citan, ¿por qué pensás que esto no se da? ¿Porque estás limpio? ¿Porque tu padre no tuvo nada que ver?
Por eso que decís. Uh-huh. Primero porque estoy limpio. Mira, si las cosas que te cuento que hice hoy es increíble. Le venía contando a Luis. La gente piensa que uno la es, y no es fácil. Porque yo tengo, puedo parar en vacaciones, pero después voy a tener que seguir laburando donde sea. Y después todas las cosas que han dicho las tienen que probar y no van a poder probar nada. Pero duele. Duele, ese también fue un desgaste mental para mí. Ya me había pasado en otro momento y aunque te parezca mentira, uno va por la calle, te saluda, la gente muy correcta, todo, pero te duele las cosas. Te duele muchísimo porque, ¿sabes por qué? Porque dicen muchachos que no tienen autoridad moral para declararlo, gente que vos sabés de verdad que son corruptos, que tienen causas de enriquecimiento ilícito, que manejan un montón de cosas, y eso te duele. Pero yo estoy limpio como seguramente está mi hermano y mi hermana, y lo que tenemos está todo a la vista. Yo, si no puedo tener una casa en 30 años de trabajo y en 10 años afuera del país, no tengo por qué el sentido de por qué no tenerla. Lo que pasa es que, bueno, a mucha gente le dolió el poder que tenía mi padre, sano, siempre tratando de ser solidario, y te duele, hay gente que le duele mucho eso, pero si Dios quiere va a venir con tranquilidad, va a venir la parte nuestra ahora, ¿no? Nosotros supimos esperar, sufrir, pero ya más adelante va a venir la parte que deseo muchísimo, que sufran todos los que hicieron daño, de verdad. Necesito ver sufrir a la gente que hizo daño.
Estamos hablando con Humberto Grondona. Ya te vamos a preguntar por eso que estás planteando, que estás diciendo. Ahora.
No, pero no puedo decir mucho.
No, pero a ver, voy diciendo, bueno, está bien, ya hablaron demasiado, nos bancamos todo lo que han dicho de nosotros, pero esperen que ya va a llegar el turno nuestro. Sí. De que digamos lo nuestro.
Hay que saber esperar.
Jorge Godoy, ahí lo tenés al lado, Agustín Domper, para consultarle. En la gentileza de Humbertito de estar en los estudios de la radio allí en Buenos Aires.
Cuando dice aquí al lado, dice en Buenos Aires, están en Córdoba, estamos en Santa Fe. No digo igual que hace 20 años cuando viniste al estudio, pero casi igual, Humberto. Primero, Matías, de Piedras del Lago de Tandil. Dice, mandale un abrazo a Humberto que vino a concentrarse unos días con la Sub-20 de México.
Sí, hicimos la pretemporada acá en Tandil. Sí, buenísimo. Nos trataron de maravilla. Uh-huh. Recorrimos mucho el interior con México, pero más que nada con la selección juvenil argentina. Íbamos a todos lados. Fiesta que había, viste, las reinas del maní, del tomate, del ternero, qué sé yo, fiesta que no, o sea, no mandaban la carta, nos invitaban y íbamos. Y sí, con México estuve 10 días en Tandil, previo a la eliminatoria del 2005.
Recién hablábamos de la época de Racing Independiente, que fue justamente cuando habías venido aquí a los estudios, 93, 94, 95.
92, 95.
Bueno, desde esa época te conocemos. Sabemos que sos Grondona, pero que eso no te hizo ser más o menos laburante, más o menos beneficiado por algunas cosas. Y más allá de lo que habla la gente que por ahí no te conoce, hay cosas que te deben llegar a doler en lo más profundo, imagino, o que te han pasado y que te ha dolido. A Julio, padre, a Humberto, a todos los Grondona, a Julito, a Héctor en su momento. ¿Cuál fue la cosa que se dijo o que escuchaste de los Grondona, como entre comillas clan, porque así lo han catalogado, que decís, no sé dónde pudo haber salido y no sé cómo se pudo haber inventado tal cosa, tal...
Bueno, pero acá vos sabés bien que hubo una campaña por la presidencia de AFA en su momento, y fue una campaña muy injusta, porque la gente no votaba, y era programa, diario, radio, propaganda, y que era todos los días. Y eso, yo me ponía mal porque sufría mucho mi madre. Yo sabía que era, yo sabía de quién, sabíamos de quién venía y de quiénes venían, entonces mucho no me calentaba. Pero la gente que estaba al lado nuestro sufría mucho, porque tienen que pensar que detrás de una persona hay familia, hijos, hijas, hay un montón de cosas que sufren, que van al colegio, a la facultad, y no tuvieron medida. Pero el tiempo los va a poner en su lugar, y eso quizá me molestó, porque en definitiva mi padre se presentó, ganó, y siguió haciendo su vida normal, preocupándose por Argentina en FIFA, en Conmebol, tratando de hacer ser lo más solidario posible acá, con los clubes chicos, con el interior, pero molestaron cosas que después en definitiva los ves cómo y dónde están y realmente no son nada.
Y a colación de eso quería preguntarte, ¿por qué hoy, en la era post-Grondona, porque de los que te nombré ya hay tres que no, que por diferentes motivos no son protagonistas, el fútbol en general está bajo sospecha? O sea, juegan Lanús y River, sospechamos. Juega Independiente en la final con Flamengo, sospechamos porque la Confederación Sudamericana de Fútbol ya daba campeón a Flamengo antes del partido. Caruso Lombardi habló con nosotros el otro día y dice, si vos me decís la lista de 10 partidos que va a dirigir Popey, yo te digo quién gana cada uno. O sea, ¿por qué la gente tiene esa sensación de que todo está mal y que todo está bajo sospecha?
Sí, porque es un país, una sociedad que está todo bajo sospecha. Está todo bajo sospecha. Y hay gente muy buena. Hay gente muy buena como hay gente muy mala. Hay gente que aprovecha la maldad para trascender. Yo digo que no, a veces yo escucho y no tienen medida. Es algo que ni odiar al peor, ni al peor enemigo te pueden decir las cosas que escucho en general. Pero así está la sociedad. Si seguimos así no tenemos arreglo en ningún orden de nada. Hay mucha agresividad. Yo lo veo. Y como sucede en cualquier parte, qué sé yo, es como que la educación se está perdiendo, cualquiera habla de cualquiera con una facilidad, pero está implantado, ¿viste? Se implantó eso. Hoy haces un programa y tiene que haber agresividad, tiene que haber pelea, tiene que haber un montón de cosas para que te miren. Por otro lado, la gente se está cansando un poco de todo eso. Pero si no cambiamos, estamos listos.
Seguro. Yo quería preguntarte, Humberto, dos relacionadas con la selección nacional, ¿no? La gran pasión de todos y sobre todo de tu familia, y ni hablar de tu padre. ¿Cómo sufrimos todos, ¿no? Esa gran final en Maracaná, justamente frente a Alemania. Pero vos que lo conocés más que nadie, ¿crees que a él, estoy hablando de tu padre, de Julio, ¿crees que a él también le afectó el hecho de que no pueda salir campeón Argentina nuevamente con todo lo que él lo deseaba, como todo, ¿no? Pero con todo lo que él hacía también en su trabajo diario, por eso.
No, a él le afectó la gente que lo rodeaba, que al final se dio cuenta que eran unos ratas.
¿Crees que no tuvo que ver lo futbolístico, digamos?
No, lo futbolístico se peleó con todos en FIFA, menos Argentina.
Sí.
Brasil se las había dado a Alemania. FIFA estaba prácticamente minada por rodeada con Platini y su gente. Bueno, gritaron el gol de Alemania. Eso hay una imagen donde él se está peleando con Platini en el entretiempo. Sí, pero haber llegado a una final fue muy importante. Estaba muy muy contento. Quizás lo que más le dolió fue que Isabela no siguiera.
Mira.
Y lo que le dolió también que la gente que estaba alrededor de él falló. En algunas cosas fallaron y bueno, las están pagando.
Yo tengo una más antes de ir a Córdoba y a Santa Fe de nuevo, y es otro tema mítico. Mítico, Humbertito, seguramente. Humbertito, vas a ser Humbertito hasta los 95, hasta los 100.
Sí, vos sabés que yo te voy a contar, mira, voy a hacer un coso, yo sé que se van a enojar. Pero una vez dijo un colega de ustedes, que soy un viejo chot, ¿no? Y bueno, yo prefiero ser un viejo y no un viejo prostituto.
Hay un...
ahí ya está, ya listo, murió acá.
Listo, quedó.
Pero es verdad, pero bueno.
Igual se puso, no sé si está bien, ¿no? Pero ya como que no existen las malas palabras después de aquel de aquello que dijo Fontana Rosa en Rosario.
Sí, pero vos sabés que esa es una de las cosas que no nos damos cuenta, pero desde los medios también dicen malas palabras.
Por eso te digo, ya hoy se habla en los medios sin buenas ni malas.
Yo me acuerdo que antes mi padre me retaban si decíamos malas palabras. Lo que pasa es que cada casa es diferente, entonces tus hijas van a una casa donde de repente manejan un idioma diferente al de tu casa, entonces vienen con palabras distintas, vienen con ¿por qué estás? Y porque capaz que en esa casa, pero hoy ya...
Bueno, pero hoy la dejas encerrada y le mira la tele y es lo mismo.
Eso es el problema, por eso ya estamos mal de ahí, ¿no? Desde que ustedes, que tienen el poder de poder enseñar a hablar mejor, hablamos muy mal. Y eso no es bueno.
Grondona lo ayudó a Independiente para un montón de cosas. Siempre fue en favor de Independiente y en contra de Racing. Da la casualidad de que el hijo de Grondona fue el técnico más joven de Racing, 28 años, tenía 27, 28 cuando fuiste técnico.
Sí, pero Racing lo ayudó también.
Por eso,
Racing desapareció.
Eso es lo que dice el
hincha.
El hincha de fútbol
mundial. Mundial.
Independiente se fue al descenso con Grondona.
Él no beneficiaba a nadie. Él lo veía venir, como lo vio venir a River, a Independiente, que decía, pierden, se van, y se fueron. Ahora, la gente tiene que entender, los viejos, que Racing desaparecía, era Social Avellaneda, no sé cómo le iban a poner. Sin embargo, él le colaboró para que no sucediera esto, porque no era lógico que, más viniendo de las raíces de Independiente, que le pasara eso a Racing. Aparte disfrutó mucho la Supercopa del 88, disfrutó mucho cuando yo dirigía Racing, disfrutaba. Es lo que tiene que ser todo presidente de AFA, que te tenés que sacar la camiseta. Él sufrió mucho con Talleres, de repente, ya que nos están escuchando, o con equipos de Santa Fe. Él no estaba de acuerdo con lo de Colón, nunca estuvo de acuerdo. Pero bueno, eso, vos sabés que lo bueno no trasciende, siempre va a trascender algo malo que sucede. Y después está la gente que hace trascender eso, y el doble, o el triple de lo que son las cosas.
Humberto,
sí.
Hablando de cosas buenas y malas, esto es opinión personal, pero puede ser que muchos compartan esta cuestión. ¿Fue un error lo de los 30 equipos?
No, lo que pasa es que en el momento que, bueno, murió. Era un proyecto buenísimo de un colega de ustedes. Era un proyecto de una apertura importante porque había equipos que quizás nunca podrían participar en primera. Se aprobó. Y bueno, lo que pasa es que había un motivo detrás de todo eso, que era generar más dinero. Y después no se pudo completar. No pudo completarse la idea al fallecer. Esa es la realidad, pero el objetivo era muy bueno. Y si no, preguntarle a la gente de los equipos que ascendieron, ¿no? Pero iba a ir cambiando. Lo que pasa es que no se pudo desarrollar, por ese motivo que te estoy diciendo.
Estamos en Tira Nacional para todo el país con Humberto Grondona, allí en los estudios en Capital Federal, en Maipú 555. Ya vamos a ir a Santa Fe con Diego Terenciani. Estamos aquí en Córdoba con Gerardo Murúa. Estamos en Tira Nacional, Ensamble Federal para toda la Argentina. Tenemos una pequeña pausa y regresamos.
¿Guardar? 13 minutos faltan para las 21. Casi al final de Tira Nacional en AM870, desde Buenos Aires, desde Córdoba y desde Santa Fe. Y te podés comunicar con nosotros al 1165-840870, una noche de jueves hoy, con visitas en el estudio en Buenos Aires.
Gracias, Numa Viar, la voz en el día de hoy de Tira Nacional. Nos vamos a Santa Fe, es un ensamble federal, estamos en todo el país. Es una apuesta fuerte nuestra radio, que ya vamos a ir ya por un año, ya arrancamos por el 6 de febrero, ¿no? De este año. Qué lindo. Estamos muy contentos con esta posibilidad que nos han brindado de hacer federalismo auténtico, de verdad. Diego Terenciani en Santa Fe. Hablamos con Humberto Grondona en vivo, en directo, allí en los estudios de la radio en Buenos Aires. Diego.
Humberto, es un gusto saludarte desde aquí.
Hola, ¿cómo
quiero
te va?
Volver a tu última experiencia en Arsenal, porque en la última conferencia de prensa, cuando terminaste tu ciclo como técnico allí en el club de Sarandí, sí, afirmaste que en Arsenal hay mucha vagancia. ¿Por qué lo pintaste de esa manera?
Mira, lo que pasa que... ¿Me escucho?
Sí.
Lo que, no, fue una manera de decir vagancia en el sentido de que cuando vos perdés a tu padre, que es el guía, que es el protector, que es el consultor, que es un montón de cosas, es como que si no te pones las pilas como corresponde, todo lo bueno que hiciste se cae, porque ya no tenés más al consultor, no tenés más a la persona que te va a apoyar en todo sentido, no en lo económico, en todo sentido. Entonces, cuando llegué al club, en un momento difícil, me acompañó gente que quería que me acompañara, pero por otro lado, vi que yo quería mucho más. Quizás uno a veces se ilusiona con tener un estudio como el que tienen acá, y no da para tener un estudio como tienen acá, pero hay que laburar. Y no solo eso, en papelerío, en un montón de cosas que yo entendía que el club tenía que dar un golpe de 180 grados, un giro, porque si no, la cosa no iba a venir bien. Me dieron la razón los que permanentemente están, y quizás no solo lo dije por el que mantiene el club, lo dije por todos, porque si no se tira parejo y si no se ordena como tiene que ordenarse, porque Arsenal es un club que está al día, que no tiene deuda, que las está saneando con AFA, con agremiado los saneó, que es buena la gestión dirigencial, pero tiene que ser mejor y punto. Por eso vago fue una palabra que puede llegar a que no, que es de no se labura, no, hay que laburar más. Es un club que tiene que generar más cosas, es un club que los que entran tienen que dar y no sacar. Y sí, terminé disgustado con tres o cuatro personas dentro del club porque buscan su conveniencia y no la del club, y yo nací ahí. Y si los pudiese haber echado, los echaba, porque no los quiero dentro del club. Y a veces te tenés que ir vos para no entrar en ese roce de echar gente o pelearme con la gente. No podía yo estar peleándome y dirigir el equipo. Entonces, nada, hay que, como en todo club de Córdoba, de Santa Fe, de Buenos Aires, de cualquier ciudad, hay que laburar. Y bueno, espero que lo entiendan. El que se siente vago que lo tome, y el que no se siente vago no lo va a sentir. Pero había que mover un poquito y para que el club se normalice como corresponde. Nosotros veníamos de un gerenciamiento, cosa que nunca sucedió. Logramos que el gerenciamiento, con buenos términos, se retirara del club. Y el club hoy está para manejarlo, pero no digo de taquito, pero con tranquilidad. Porque el presupuesto ha bajado, se gasta menos de lo que entra, y bueno, y hay que pelearla y hay que lucharla contra otros presupuestos, pero por lo menos estás en la categoría, la mantuviste, y yo estoy convencido que la va a seguir manteniendo, que hay equipos que no son mejores que nosotros, que a nosotros nos faltó el resultado, pero después en el juego fuimos superiores que la mayoría de los que jugamos.
En infinidad de oportunidades, Humberto Grondona, te habrán preguntado, las consultas habrán ido en este sentido. Es difícil ser hijo de un poderoso, de alguien con tanto peso, con tanta fama, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Y si vos tenés talento, tenés condiciones, y bueno, es porque es hijo de, te abre puertas, te cierra puertas. Tu experiencia personal, ¿Se puede ser feliz, digo en lo profesional, se puede estar satisfecho, complacido, en lo personal, en lo profesional, siendo hijo de un poderoso, digo vos, de un dirigente del fútbol, alguien puede ser de un empresario, alguien de un artista? ¿Se puede ser feliz, se puede ser, tener una vida normal, con tristezas, alegrías, de cualquiera de nosotros, pero ser hijo de alguien con poder, con tanto poder?
Pero bueno, te das cuenta al estar con él, porque es una persona normal, era una persona normal. Vos te dabas cuenta cuando en los mundiales o en algún evento que entraba él y ustedes tienen que pensar que él hizo hablar en español a la FIFA, no la FIFA, él hablar en inglés. Creo que eso demuestra lo que él era, el equilibrio que tenía entre todos los países, 200 y pico. Era como el mediador, era la palabra escuchada, y en mi caso sí. Pero la alegría mía era lograr el objetivo. Me tocó estar en la selección y se salió campeón con la 17, semifinalista del Mundial. Después fuimos con la 20. Ahí estaba muy feliz porque estaba mi padre y mi hija mayor. Después, cuando fuimos a Uruguay, que se sale campeón, estaba feliz, pero estaba triste porque ya mi padre no estaba. Y mi madre, por supuesto, en San Luis no estaba. Y después las cosas que se han logrado, he logrado muchas cosas buenas. Hace del 88 que dirijo, me tocó una Supercopa con Racing, la Supercopa con Independiente en el Maracaná, ir a países donde difícilmente un técnico en ese momento trabajara, y trabajé y me fue bien, en Perú, en México, en Uruguay, en Brasil, que es difícil que un argentino trabaje en Brasil, y la verdad que realmente, y después bueno, la alegría que tuve por mi paso en Mendoza, que fue doble porque ahí conocí a mi señora, del cual tengo dos nenas, y después ese año en Córdoba que viví con la promoción y esa primera rueda, viví muy, muy intenso esa etapa, que me arrepiento haberme ido, me arrepiento, pero desde todo corazón, porque Talleres estaba para más. Pero lo disfruté siempre, eso sí, tuve que laburar siempre mucho más porque, por lo que vos decís, está ahí por tal cosa. Yo el otro día escuchaba que estaban cuestionando a la hermana de Triaca, creo, porque estaba en el...
Sí,
la habían nombrado...
En el banco, no sé.
En el banco, pero es distinto. Es distinto porque hay muchos familiares que son muy buenos, de gente importante, y después están los familiares vagos que tiene esa gente importante, pero si sos vago durás un mes, y si sos capaz vas a durar mucho tiempo. Por eso te digo que quizás te abre puertas, pero te las puede cerrar enseguida, y el esfuerzo mío es el triple de otra persona que no tiene el apellido que uno tiene. A mí me tocaba ir a clubes donde vi gente que no trabajaba y no tenía el mismo apellido de los que gobernaban o mandaban en el club, pero era el novio de la hija, era el cuñado del novio de... Entonces, sin tener el apellido, los tipos estaban acomodados pero no laburaban. Entonces vos querías correrlos y te decían, no, mira, ponelos en otro lado, porque bueno, pero... La única tristeza mía que he tenido fue el perder a mi madre y a mi padre. Después lo demás fueron todas cosas muy lindas que viví.
Así lo sabe uno, ¿no? En lo personal, en lo particular, por los amigos que has cosechado aquí en Córdoba. Siempre charlamos con Marisa Salinas, con Leoncio, con el cubano, que siempre te recuerdan con tanto cariño.
Sí, vos viste.
Así que son vecinos, gente querida.
No, pero vos fíjate una cosa, que ahora aparece Manuel y todo, y nosotros hace 40 años que estamos con todo esto.
Sí, es cierto, es cierto.
Y ahora aparece en la tele, y yo digo, mamá mía, que me cargaban en su momento.
Sí.
De la parapsicología, de la cura de las luces, de que venían y me tocaban las orejas, y y todo el cuello, y mirá vos, ahora aparecen que en lugar de ganar el técnico, los jugadores lo ganan ellos el partido. Una locura. La verdad es una locura, porque... Un día le dije a uno, mirá que el que dirijo soy yo, no sos vos. Porque les atribuyen, y no es broma, no es broma, porque lo hacen en serio. Le dan minutos de televisión que no se merecen. Y sin embargo, hace 40 años que uno viene con eso.
Un pionero el Humberto. Gracias, Humberto.
Perdón, ¿vas a comentar? Si no dirigís, vas a... Te escuché comentando en radio.
Y me gusta.
Y recién dijo que tiene que laburar después en él, así que...
No, tengo que generar, me gusta, estoy abierto a cualquier propuesta. Tengo una de una radio colega, pero porque es amigo,
Mariano.
Mariano es amigo, es un afecto mutuo. Pero me encantaba la televisión, pero no, la prioridad es, dejé de trabajar porque quiero parar.
Claro.
¿Puedo un poquito? Sí, vení, comentá, sí, pero nada más. Si no, no tiene sentido.
Sin tantas horas, sin tanta carga horaria.
Claro, es el momento que tengo que, como todos, hay que parar un poquito para arrancar después el año que viene con fuerza.
Nos mata el top.
Sí, nos tenemos que ir. Estamos en receso, extrañamos el fútbol, pero el receso nos permite hablar con gente como Humberto Grondona, como Russo Berea. Gracias, Humberto, un abrazo grande.
Que tengan un gran fin de año y un 2018 excelente. Gracias a ustedes.